decía que su madre era la más experta aquí, nos ha dicho
sí, que
hablar con su madre. Con
que el hombre que tiene la cabeza buena tiene 94 años, entonces la memoria la tiene bien. Y ella, claro, nosotros hemos... ¿Grabándome está? No, no.
No, todavía no.
Porque sí, todavía no. Con los pelos que tengo.
No se preocupe, que solamente lo vamos a ver nosotros.
Que ella, nosotros hemos tenido panadería, y esto en, ahí en el cruce de espera, entonces hemos hecho el pan antiguo y hemos hecho de todo. Y teníamos vaca, hacíamos queso y de todo.
Entonces, si quiere, nos puede contar cómo hacían el pan.
O el pan antes, mi padre empezó... que lo está escribiendo, ¿no?
Sí, sí, ¿alguna? Yo estoy montando otro y ellos lo graban.
Empezó a lo mejor en un lebrillo grande que tenían de esto, pues echaba a lo mejor 20 kilos de harina y le echaba los 10 litros de agua o 12 y su sal y su levadura de un día para otro, la misma del pan, que no era levadura como artificial ni nada, sino que hacía le decía un reintegro. Para hacer de un día para otro esa harina y hacía el amasijo. Al otro día dejaba un poco de masa de esa, que era la masa madre, y después hacía otra vez el amasijo con la vieja, y así iba todos los días. Y después un horno de leña, primero teníamos un horno de leña, metíamos el pan en el horno de leña, se sacaba, se barría y se metía el pan. Y hacía las tortas, unas tortas que hacía estupendas de pan, y las medía en el aspa de candela y salían asadas, casi asadas. La torta estaba muy buena. Después ya más adelante ya puso máquinas, unas maquinarias, y hacía refinadoras, amasadoras, amasaban, y el horno de paja de garbanzo, se le metía por dos fogones. Y entonces se hacía y ya se ponía el horno a 220, 210, era cocía del pan. Y él cuando salía de esto, pues cogía y repartía con un mulo el pan. Y yo me quedaba para sacar el otro macío que quedaba y le ayudaba a sacar pan y esas cosas.
Eso le iba a decir que si ustedes también echaban una mano.
Bueno, pues claro, era familia, estábamos era en el campo, una venta que teníamos allí. Mis primos tenían una venta de comestibles y nosotros teníamos la panadería. Y entre mi hermana, mi hermano, mi padre, mi madre y yo, hacíamos el pan y lo vendíamos, y yo ya después más tortillas cogía una moto y repartía el pan con ellos y esas cosas en el campo.
¿No vivían entonces en el pueblo? Vivían
no, en el campo.
Un cortijo siempre. En el campo.
En un cortijo, en una venta. Ahí en el Empalme, a 7 kilómetros de aquí, está todavía la venta y todo. Lo que pasa es que, claro, ya hemos quitado todo y la que tenemos. Estaba el horno y la piscina ahora. Que en la misma de estas puertas hay una rueda de molino. Hay dos ruedas de molino grandes, porque ahí también se hacía el trigo, se molía y todas esas cosas se hacía.
¿Y allí también plantaban?
Planta no, ahí no.
No.
No se plantaba. Tenía un trocito que tiene como de olivito ahora, pero lo que hacían era poner a lo mejor los melones, cosas así, pero para vender y esto no.
¿Y había algún maestro que fuera allí a darles clase a los
sí.
a ustedes?
Por eso sabemos leer y escribir, porque un maestro de Villamartín venía antes y nos daba clase a todos los hijos rasicas, que quedaba allí de noche para darnos clase.
Allí dormía,
porque como siempre estábamos haciendo algo, pues él se quedaba allí de noche y dormía allí. Después ya se fue ese y vino otro, vino del Gastó, vino ese hombre que nos enseñó mucho, ese nos enseñó mucho a las cuentas y a todo.
¿Eso qué les enseñaba? ¿Cuentas, leer?
Leer, escribir, el dictado, las cuentas, de multiplicar, dividir, los problemas, la regla de tres, la simple y la versa, esa me acuerdo.
¿Y les regañaba mucho el maestro?
Sí, regañaba.
Bueno,
yo era la más mala, porque no quería estudiar.
¿Qué les hacía hacer?
No, sino que nos castigaba. Pues vete allí a el rincón y te estás allí quieta hasta que, cuando más siga, después ya más mayores, no, hombre, a las buenas, no decían las cosas y eso, pero no eran malos de pegar ni nada, ¿no?
¿Y cuántos años fue el maestro allí? ¿Hasta cuántos años estudió usted?
Pues yo, ya con 12 años por ahí ya no iba, ya no fue más. Ya el hombre se puso malo y...
¿Usted cómo se divertía cuando era pequeña? ¿Qué hacía con sus amigas?
Pues en el campo. Se iba así al meón. Más adelante había una barriada de sozo, eran sozitos. Entonces nos íbamos allí las chiquillas, las muchachas ya no íbamos allí. los festejos era el carnaval, eran más grandes, que se iban de una casa a otra, los campanilleros, que se iban de un sitio a otro. Y las ferias no se paban por la mañana en un carro con un caballito a Villa Martín y nos teníamos que venir por la tarde.
¿Andando o en el carro?
En el carro montado.
¿Y cómo eran las fiestas? ¿Qué recuerdos tiene?
Muy bonita. Claro, es que también la edad de una era bonita. Es que dice, ahora no se disfruta. Claro, nos disfrutamos nosotros, la juventud disfruta. Lo que pasa que antes ni se bebía, ni se emborrachaban, ni nada, porque ni había dinero, ni tú veías una chiquita con... Pero es que no la había, beber una cerveza no la había nunca. Un vasito de vino, eso sí, en mi casa siempre cogía a mi abuelo desde chico su copita de anís por la mañana y nos daba el satito de anís con muy poquito a todos, a los chicos, a los grandes, a todos.
¿Y dónde traían el vino?
De Bochullo del Condado, de iglesias.
¿No tenían viñas?
No, sino que lo traían de Huerva.
¿Algunos olivos? Me ha dicho que sí.
Sí, tenían
olivos. ¿Cómo cogían las olivas?
Como seguimos cogiéndola todavía, la seguimos cogiendo y la echamos, las partimos, la aceituna, ahora mismo partió mi seno, yo las he aliñado. Y aliñamos, partía con pimiento, con orégano, tomillo y todas esas cosas, se le echa la azahar, naranja agria, zamboa, también se le echa unos trocitos de zamboa. Y se aliñan las aceitunas y ya se venden así o no las comemos. Y bueno, también las hay en verde entera que se echan. Se echan ahora en este tiempo, en septiembre, entera, con agua y sal, tomillo, pimiento verde, y se dejan entera y se tapan. Y ya no se escogen hasta diciembre por ahí. Ya a último de diciembre se sacan y ya están dulces y buenas.
Ya están aliñadas. Bueno, pues cuénteme qué hacía con sus hermanos. ¿Cuántos hermanos ha tenido?
Qué dolor, ya no tengo ninguno, dos.
¿Cómo tiene?
Han muerto los dos casi seguidos, ¿eh? Yo era la, vamos, soy la mayor, y ellos eran más chicos que yo, y han muerto los dos de cáncer.
¿Y de pequeños qué hacían?
De pequeños nos peleábamos mucho. Tú haces esto, tú no haces, yo hago, hasta que mi madre lo tenía que pegar. Y venga, tú haces hoy, friega, mañana friega la otra, y así, para no pelear. Jugaba a todo, a la gallinita ciega, pero eso éramos hasta con 17, 18 años y 20. Nos poníamos en la puerta de noso allí a jugar a la gallinita ciega, a la esto que se quita una silla y se quedan cuatro, y se quitaba la silla y tenías que buscar la silla como una loca, a la comba, al catre, pero eso jugábamos nosotros y jugábamos mi madre y mis tías y todos los que vivíamos allí.
¿Y el catre qué consiste?
En hacer un... en el suelo, se hace con tiza, se pintaba. Y se hacía el 1, el 2, el 3, el 4. Y ahora se hacían las crucetas. Y lleva una sina por delante. Si la sina coge la raza, pues ya perdías y ya te quedabas tú. Y tenía que donar prendas, tenía que dar las cosas de antes.
Muy bien. ¿Y cantaban?
Yo de cantar no cantaba nunca. No. Mi hermana sí.
¿Tu hermana sí? ¿Qué cantaba?
Mi hermana y un primo mío. A veces van ustedes ahí a dar los muebles y le cuentan. Pues yo tengo un primo que es algo más suscrito, pero es muy de esto. A veces los mando ustedes ahora ahí. Y este se vestía, mi hermana se vestía de Lola Flores y la otra de Maripé de Triana y el otro de ir cantando y bailando y de no sé, poníamos como en el patio, como si fuera un tablao. Y poníamos, hasta no somos artistas, venga, y la ropa y el cuerpo cantar y nosotros así mirando.
Yo, ¿sí? ¿Alguna coplita se acuerda o no?
De las coplas no me acuerdo ya. Las coplas cantaban mucho de Lola Flores, Penita Pena, las otras, todas estas cosas así. Y coplas antiguas también cantaban muchas, pero eso no me acuerdo de las coplas antiguas. Eso no sé si cante, no decía mucho, vamos, que no me ha gustado nunca. A mí si mi hermana viviera así, hasta las cantaba y todo.
¿Había baile aquí en su pueblo o no?
Aquí nosotros no veníamos, aquí veníamos, íbamos a Villa Martín más, pero no había baile ni nada.
Solo cuando las fiestas se iban desde
el... En las ferias de mayo, las ferias de septiembre, la romería de las montañas de Villa Martín, que también es muy bonita, eso sí íbamos todos los años.
¿Y llevaba comida para comer allí en la romería?
Sí. La carne en zarza de los pavos, matábamos pavos, le dábamos carne en zarza, tortillas de patata, sandías
y cosas. ¿Y algún dulce típico en su panadería que hicieran? A ver.
Nosotros hacíamos mucho los bizcochos y yo me gusta mucho hacer rosquitos, pero rosquitos normales.
¿Qué le echan a los rosquitos?
Yo le echo huevo, leche, naranja, una poquita de levadura, muy poca, harina, almendra, ajolí, canela, limón, de todo lo que encuentro voy usando. Y tan rico. Lo que caro no es eso ninguno, pero...
¿Su madre también hacía estos postres?
Mi madre hacía torta de hornazo. dos dirán eso siempre, y después no me he quedado con la de no la eso, hacían tortados nato y unos tortas y le ponían un huevo en el medio. Y era la torta de hornazo para cada uno, una y eso se hacía en Semana Santa.
Para el huevo de Pascua.
Ah.
Pero ensalado eso era.
Sí. Y dos estaban buenísimos.
¿Y otras comidas que les haya enseñado su madre?
Esto, la boronía. La boronía, ahora lo estábamos diciendo, porque yo antes de hacer, hice una boronía muy grande, pero así. Y ahora esta es una sobrina mía, de primo hermano, pero vamos, nos llevamos muy bien. Y yo tenía mucha comida, yo sé que a ella le gusta mucho. Y con una amiga le digo, una muchacha que le digo, tú vas allí y dices que voy. Digo, pues toma, ponle el orto de la mesa, de la puerta, le pones la comida. Esta lleva bien tapa. Y ahora cuando yo digo de fiesta por ahí no tenía almuerzo, me dice, llama y dice, ¿tu madre qué ha hecho de comer hoy? Y dice, mi madre boronía, dice, ah, por eso te puse un plato. Un casarroel.
¿Pero qué son las boronías?
Es garbanzo, en unos sitios las hacen más con papa y calabaza, y en arco papa y calabaza, y ahora sin embargo aquí hacemos, yo cozo los garbanzos, los pongo aparte. Y ahora eso después cozo calabaza y se la pongo aparte también. Y ahora hago un refrito de pimiento, cebolla, ajo, mucho tomate. Y lo frío y lo pongo masacado con esto y después le echo la calabaza. Cuando tengo la calabaza truadita y eso, le echo el garbanzo. Con un poquito de pique, un poquito de laurel y todas esas cosas. Y ya tiene una comida que no vea. Son garbanzos y no es springue, no más que...
Nos decían su hija que todavía sigue haciendo el jabón.
Ah, sí. Y lo gasto,
las tradiciones que se están perdiendo.
Lo gasto.
¿Y cómo lo hago?
Yo no tiro, de tirar no tiro nada. Todo lo reciclo. Yo ando en los contenedores y todos los días estoy llevando cartones, papeles, plásticos. Yo no tiro nada. Y el aceite, yo veo alguna gente que lo tiran por el fregadero. Si quieres vas a tirar esto por ahí. Que eso es malísimo. Entonces yo voy juntando mi aceite de las freidoras. Yo no tengo tiempo, mucho aceite, mucho tiempo viejo ni nada. Yo lo cojo clarito para que no sea malo. Y agarro eso, 5 litros, antes echaba 6 litros de aceite, 6 de agua y 1 kilo de cáustica. Y move hasta que te pone espeso y lo saca. Ahora es como los aceites son más malos también, como hay de semilla, que no es poco, y esos 5. 5 litros de aceite, 5 de agua y 1 kilo de cáustica. Y move. Si veo que no sé, guay, hora y media, 2 horas, te echo una poquita zoza. Y ya me cuajo eso en un plástico, en un cajoncito, le abro unos boquetitos para que se le vaya una lejía que le dicen la lejía hormona, le decíamos nosotros antes, que viene a hacer como la jerú y esas cosas, una cosa así muy fuerte. Y ya salen esas lejías, ya te queda jabón. Bueno, para fregar, para todo.
Y luego lo trocea con él.
Con un cuchillo, lo corta antes que se ponga duro, se corta y ya se va a
sacar. ¿El agua lo echa caliente o no?
No, normal. Antes en el invierno algunas veces se le echa caliente, pero en el verano se le echa normal.
Muy bien. ¿Y qué recuerdos tiene la ropa? Como cuando era pequeña, las hacía algunas costureras, su madre.
¿Cómo lavaban? ¿Así con el río o en...?
No, en baño. Nos íbamos a un pozo.
¿Había lavaderos en el pueblo?
No, bueno, aquí había lavaderos, pero nosotros no veníamos aquí, como estábamos en el campo, teníamos baño o unas paneras y los refrigaderos. Y nos íbamos, algunas veces, para traer el agua, nos costaba mucho trabajo llevar el agua ya a la venta. Entonces cogíamos la ropa, nos íbamos a un pozo grande que había, nos poníamos con los cajones a lavar, lavábamos, tendíamos la ropa allí y todo, y nos la llevábamos seca y todo para... Estábamos el día en el pozo. Los cobertores de toda mano.
¿Los colchones eran de lana?
De lana. Primero los tuvimos de... como de pasto. Forraje que le decía, y después ya cuando empezó un poquito ya más me lo quitaba mi madre y ya no lo hacía de lana, de digamos que yo tengo todavía alguna lana, las almohadas casi todas son de lana de oveja.
Antes de la boda normalmente iban a lavar la lana,
sí,
al río,
claro. La mía, la lavé yo toda y la abría. Mi madre y mi tía o algo se sentaban, bum, bum, venga, abrí lana, y ponía cerro de lana. Y después te acostaba en el corso estupendo, pero después te acostaba mucho trabajo hacerlo.
¿Cada año se volvía a abrir y a cerrar?
No, todos los años no. Cada 3 o 4 años, entonces se lavaba. Y se la secaba, se limpiaba otra vez, se abría. Y la almohada, sí, la almohada casi todos los años te lavaba. Porque de la boca, de esto, lo otro, pues siempre.
¿Y le golpeaban con un palo o...?
Empezábamos a golpear con un palo para que se abriera un poco y después con las manos a mumu.
¿Ustedes mismos o había un variador que venía?
No, no, nosotros mismos.
¿Y cómo cosían luego el colchón?
Con púas y así por lo alto. Vamos con máquinas de coser, entonces cosía con máquinas.
¿Con máquinas tenían máquinas?
Máquinas de coser, al alfa, la cisma. Bueno, tengo una.
¿Pero máquina. Eso ya en qué año era?
Pues ya, no, pero las máquinas de coser antiguas las tenía. Yo tengo una de una tía mía que tiene ya por lo menos 150 años la máquina.
¿Tenías también así en el campo?
No. Sí, en el campo las tenía.
¿Entonces hacían también la ropa?
La ropa se hacía. Había una mujer que le gustaba mucho hacer las camisas de hombre. Las hacía muy bonitas, los cuellos, precios. Más bonito que los que hay ahora, los cuellos.
¿Y algún tipo de bordado especial había o no?
Pues lo bordaba a mano mucho.
¿Bordaba a mano?
Yo no he bordado a mano nunca, eso me gustaba más el trabajo que... Mi hermana, sí, mi hermana bordaba y el punto marca. Hacía mucha mantelería de punto marca, porque todavía tengo que guardar mantelería de todo.
¿Con aro lo hacían o no?
Con aro la el bordado.
¿Y la punto marca? ¿Aro o bastidor? Ah, no.
Bastidor.
Bastidor.
Y el punto marca no, el punto marca a mano y todo lo
y
que...
Y bodoques y ojetes, sí. en el bordado.
Sí. ¿Eso con será? Un punzón, le abrían el punzón el bodequito, sí. Y después le iban...
Para sus ajuares, bueno, para cuando sí. Se casaban.
Una prima mía, no, una prima mía que yo tenía, bordaba para la calle. Empezó a mano y después ya cuando la máquina empezó con las máquinas a bordar, bordaba ella con la máquina.
¿Y qué cosas hacían, qué cosas bordaban?
Las sábanas, la mantelería, todos los manteles de las mesas. Y hacía una mujer que había así, hacía los encajes. Precioso, la hacía, no, a mano de encaje, con la aguja de crochet. Y hacía que tengo su guardado todavía, lo que es que lo tengo arriba en mi casa y tengo una mantelería, la más de cosas, esa bonita.
¿Había talleres para ir a coser?
Aquí había algunos, pero nosotros en el campo no. No
se
teníamos.
Juntaban las chicas jóvenes.
Sí, eso sí que se juntaban y a lo mejor, ay, vamos a hacer esto, vamos a coser aquello.
¿Dónde?
Bueno, y que se iban a guardar pavos, lo mejor, y mientras que estaban guardando pavos estaban cociendo, la otra los guardavaca, que siempre había algo que hacer en el campo, no era dos fiestas.
Y hablaban de...
De todo.
¿Por qué había que guardar los pavos? Porque el señor que hemos hablado también de niño guardaba pavos, pero si los pavos están en un cercado,
no, no,
hay
no.
Que guardarlos.
Antes no.
Antes no estaban en un cercado.
Es que tú todas las tierras que tú ves por aquí ahora mismo... que son tierras de sembrar, eran ante lentisco y de esto de bellota, que todo era campo, de cerro de, ¿cómo es? Le dicen esto. El campo que era tierra, que no eran de labrar. Eso la arrancaron después, eso ya era grande, por lo menos con 14 años, cuando empezaron a quitar. Entonces, pues el campo todo era tuyo. Lo tenían los dueños, pero tenían vacas, tenían toros, tenían cosas para el ganado. Las cabras, las ovejas, todos los estaban en el campo, todo esperriado, pero claro, había que guardarla porque se iban por ahí lejos. Entonces tú tenías al menos un 20 pavos, los llevabas a comer lentisquina, era esto del lentisco, una cosita chiquitita que de dar, un fruto, que le gustaba mucho a los pavos, los caracolitos, todo le gustaba.
Como una lenteja.
Sí, le dicen lentesquina, es redondita, chiquitita, más chica que la lenteja. Y el lentisco, un árbol, un forraje de esto que hay, que como la carrasca y todas esas cosas, que era bellota amargosa, que le decían. Bueno, que le dicen todavía, porque la carrasca es la bellota, pero es amarga, no es la dulce. Y entonces pues llevamos los pavos, claro, tú no vas a dejar los pavos que se fueran al otro lado, pues tenía que estar cuánto para darle vuelta y guardarlo. Y entonces pues, a lo mejor decía, pues mira que te vas a dar una con eso, venga, ay, pues yo me voy a ir con la cabra que tengo. Yo tenía un montón de cocinitos también, los amarraba en las cunetas, pues entonces no pasaban tantos coses, no pasaba ninguno. Y amarrábamos los cocinos en las cunetas, cuando por la tarde los recogíamos, les dábamos su viento, y después vendíamos el cocinito, y mi padre pues nos dejaba el dinero ese para nosotros, para que lo juntáramos para las guayas.
¿Y la matanza cuando se hacía? ¿En diciembre?
En diciembre.
¿Cómo era? ¿Un día de fiesta para la familia?
Oh, eso era entonces cuando se formaba la fiesta.
¿Y ¿Cómo era esa fiesta?
Esto de comer y beber, y morcillos, chorizo, y hacer chicharrones, y hacer la caña, el lomo en manteca, que se llaman unas tajas de lomo, que cortaba el lomo, se cortaban tajas grandes, y se echaba en manteca, se freía, se echaba en la manteca. Esto iba que siempre un hombre de Borno, y esto era el número uno haciendo las cosas. Esto, todas las mujeres sobraban para hacer las cosas. Él lo que hacía era, y lo hacía muy bien, y le salía de bueno un chorizo. Lo arreglaba entre él y una mujer mayor que había, que le decían paseca, entre los dos se ponían, y ellos, nosotros nada más que para comer, porito, dame un caso de carne para hacerlo, pori.
¿Y quién mataba al cochino?
El hombre, el porito.
También.
Sí. ¿Y cómo desde chico, ¿cómo desde nuevo? Hacía? Con un cuchillo.
¿Y cuántos
tendría que hacer? Oh, por lo menos dio dos terrenos de la mesa. Era una mesa bajita, de unas mesas más bajas. Y se montaban todos los altos cocinos y otro le amarraba y le metía aquí. Oh.
¿Con algún gancho le sujetaban?
Sí, lo amarraban en el hocico. Cuando nos toman 6 o 7 musasones de esos grandes, cualquiera movía el cocino. No se movía ni a la de tres.
¿La sangre quién la recogía, las mujeres?
La mujer o nosotros alguna, pues, movíamos la sangre mientras estaba echándola para que no se cuajara. Y se movía y después ya se seguía moviendo y ya se echaba después la pringue y se echaba la morcilla, se hacía en toda parte.
Ese día se comía una parte de la sangre.
De la sangre, se comía más que nada la asadura y esas cosas, hacían y carne asada. La carne asada hacían filete, venga.
Y luego algún veterinario miraba el...
Sí, el veterinario era el primero que mandaba, pero allí lo que hacía el primero que era echarle un trozo al perro, y se moría el perro.
Sí.
Cuando no había a lo primero no había veterinario. Después ya sí empezaron los veterinarios, pero cuando nosotros estábamos, cuando éramos chicas, no había veterinario. Era eso, le echaban un trocito al gato, al perro, por gato lo ha puesto mal, contamos comiéndolo.
¿Y cuando estaban allí enfermos en el campo, iba algún médico o cómo?
Sí, veníamos aquí a esperar al médico.
Venían aquí.
Pero entonces no había tantos males como ahora, vamos, también se morían más nuevos las personas, que no, como porque yo voy a tener 70 años ahora y me veo fuerte. Y antes con 70, bueno, con 70, con 50 era una persona más o vieja. Porque nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado hambre ni nada, ¿no? Porque hemos estado en una tienda, teníamos, y no teníamos, comprábamos las naranjas por ciento, entonces no era un kilo de naranja, sino un ciento de naranja. Íbamos a uno de estos que había ahí en Borno, una huerta, y ahí se compraba y todas esas cosas. Pero de aquí iba mucha gente de espera a coger espárrago para venderlo, porque las criaturas no tenían que comer. Entonces vivía mi abuela, mi abuelo, y me acuerdo yo que mi abuela, llegaba porque mi abuela era muy buena. Decía, que vamos para la madre, para panitas y vamos a coger espárrago. Y estaban con 50 años y parecían viejecitos. Entonces a la nada se morían, pero se morían nuevos. Y mi abuela le daba los trozos de pan con morcilla, a la escondida de mi abuelo, pues decía mi abuela, que nosotros no tenemos dinero, que nosotros estamos trabajando y no tenemos. Por ella era muy buena, y por la escondida de mi abuelo le daba. Y entonces iba mucho la fiscalía a buscar de las panaderías y eso. Pero entonces era una vida muy mala, porque la gente, los fiscalías y todo, lo que era todo comprado, llegaban. Y si tú le dabas algo a la Guardia Civil o algo, agarraban y no te denunciaban. Y la fiscalía no iba así. Y ahora llegaba la fiscalía y buscaban todo lo que tú tenías. Nosotros teníamos que esconder el aceite en unos pajares grandes que teníamos. Porque cogías, llegaba y te quitaban, te confiscaban, era, ¿no?
Sí.
El aceite te lo quitaban porque dice que tú no podías tener aceite. Claro, si mi abuelo podía y compraba al menos 10 garrafas de aceite porque lo podía comprar, daba la aceituna y pues no lo podías tú tener. Cogíamos garbanzos porque te lo quitaba la fiscalía.
¿Y por qué?
Porque le salía del arma. Pues no decía otra cosa. Nosotros teníamos garbanzos porque mi abuelo tenía un ranchito más lejos y se lo sembraba un hombre y se le daba, eran los sembraban a media y le daba a los garbanzos tiernos. Bueno, pues nosotros teníamos lo menos 10 sacos de garbanzos. Y llegaba a la fiscalía y decía que no, y decía mi abuelo, si esto lo tengo yo para mí, yo lo tengo porque a lo mejor pasa un hombre y yo le doy, pongo un bote de garbanzo y le saco. Y ustedes son muy generosos, y nos quitaban los garbanzos. Y se los llevaba, los confiscaba, que tú no podías tener. Y el pan, esto era una cosa mala, llegaban a veces y tú te hacías el pan y tú no podías moler el trigo, no podías, porque todos lo llevaban ellos. Pero eso no era el gobierno, eso eran los sinvergüenzas que había dentro del gobierno. Porque allí había guardias aquí y le tenía que mandar a mi abuelo todos los días un kilo de pan a cada uno de los guardias. ¿Por qué? Para que no dieran nada, para que no denunciaran, para que no compraran. Esto era. Porque como ellos tenían mucho poder, y tú no tenías ninguno. Tú llegaban allí, te metían dos guantas por cualquier cosa, veías tú un pobre andando y a lo mejor llevaba un mano de tacarnina y le metían dos guantas y le quitaban las tacarninas. Y te quedaban ellos con las tacarninas y ahora tú te quedabas en las tacarninas. Decía que eran las tacarninas. Las cogió del campo, pues las voy a robar. Y no te dejaban. Entonces era una vida, en esto fue mal.
Coger también cosas del campo y tampoco se
podía. Ni aceituna, porque tú te habías dicho, hay aceitunas ahí que están cayendo, al menos como ahora, ahora la están robando más porque ahora hace más falta. Pero estos dos años atrás se caían las aceitunas y las cogían, de bueno, pues entonces tú las cogías las aceitunas, las bellotas, tú ibas y cogías bellotas de panipaza de algún sitio, pues cogían y te las quitaban. Pero eso no iban a ningún sitio, te quedaban esos con ellos. Que era entonces la vida esta.
Y si alguna vez se caían en el campo, se hacían una herida, ¿cómo se lo curaban?
Ah, así con jabón, lavarte con jabón.
¿Jabón que hacían en su casa?
Ah, y te juntaba agua y agua tiénada. Y venga, ya está. Y te curaba todo. Y cuando nos hacíamos un corte, raspábamos cada de la pared y nos lo usábamos en el corte, se cortaba la sangre.
Suficiente ya.
¿Qué?
Eso era suficiente.
No, te quitaba
para,
la sangre.
Para que se pudiera curar.
Y no se enconaba ni nada. No sé. La caca desde luego quema, la caca quema las costas y por eso sería. Las cañas, por dentro de la caña, tiene unas costas redonditas la caña, lo abrí y tiene una cosa redondita. Y la poníamos como si fuera un punto, le decíamos punto de caña. Y lo poníamos en la raja y a los 5 o 6 días ya estaba curada la raja.
Ya estaba cicatrizada.
Y ya estaba cicatrizada. Y con esto te cerraban la raja, con el punto de caña.
¿Y sus hermanos dónde nacieron? ¿Y usted?
Allí, pues mira, nosotros nacimos en la Junta de los Ríos, porque nosotros pertenecíamos a Arco, pero tenía mi padre una venta que tenía mi abuelo y nos fuimos allí a trabajar, que fue allí a la venta aquella. Y allí en la Junta de los Ríos, todavía está la Junta de la venta esa principal, allí estábamos los tres, mi madre, mi hermano y mi padre. Nosotros éramos chicos entonces y no le ayudábamos a ellos ni nada, tenía un hombre de la carne. Y mi padre allí sembraba bisuela, moniato, porque era de riego, había una fuente muy buena. Y entonces nos criamos allí los tres, tenía escuela ni nada. Ya cuando nos vinimos aquí a esta venta fue cuando ya empezamos. Allí teníamos un maestro de eso que es decirme rioso, porque yo entraba por la mañana y llegaba, era por la mañana. Y yo no decía buenos días. Mariquita, vuélvete. Anda, Mariquita se volvía para atrás. Entraba y yo no decía buenos días. Bum, me volvía. ¿Qué te he dicho? Me daba con arreglar las manos. ¿Qué te he dicho? Ah, buenos días. Yo entraba. Pero nos enseñó mucho. Era, pero educaban un poco. Porque aunque ellos esto, pero ellos tenían una educación más especial que nosotros. Aunque no tuvieran carrera ni nada, pero estaban ellos más. Y esto se le mete a uno cuando chico, y te acuerdas tú de todas las cosas, y cuando tú entras en un sitio, tú dices, uy, buenos días, buenas tardes.
Cuando nacieron sus hermanos, ¿usted le ayudaban las vecinas a dar a luz a su madre?
Claro, una mujer la recogió allí, en el campo. Es que nacimos, en 30 meses nacimos los tres, tenía mi madre tres. Y una mujer la que nos recogió y todo, ni médico, ni nada. ¿No?
La comadrona que había. ¿Se llamaban así?
Sí, comadrona. Le daba a lo mejor un huevo, le daban costa a la mujer por ayudarla a recogerla, le daba su agua caliente, herví, venga. Y así nacimos en el campo. Y es que tuvimos 7 años, estuvimos allí, después ya nos vinimos aquí a esta venta y yo estaba ahí en el campo hace ya unos 30 años, me vino eso aquí a espera, que ya puse la tienda y...
¿Y dónde se casó usted?
Yo me casé en Villamartín. Villa Martín, lo celebramos un poco y todo, no fuimos malamente. Ya estábamos mejor.
¿Dónde encontraban a los novios? ¿En las
rondas? Los mismos vecinos, o a lo mejor.
En el campo.
Claro, iban los muchachos por pan y ya te esto y te gustaba uno. Y ya te. Que no, que te ibas de paseo para. Sino que los mismos de.
¿Pero se hablaban así libremente o...?
No, que va, los padres cualquiera, por la ventana, y relatando, peleando, a las 10 tenía que estar todo el mundo acostado. Si no, ya sabes, reña.
Acostado en la cama.
Era todo el mundo. Mi padre llegando a las 10 de la noche, decía, mira, qué bien, Esto sí que es raro, excusaba, porque excusaba el parte y entonces daba las campanadas de Madrid, las daba en la Puerta del Sol, las daba en la radio. Y ahora mi padre todas las noches, mira qué bonito, para estar en Madrid, esto sí que es difícil, estás excusando tú las campanas de Madrid, las estás excusando aquí, esto sí que es difícil, y bonito. Entonces teníamos una galena, no era radio normal, sino un hombre que había allí en el campo, y digo, eso no sé cómo fue, entonces este hombre era una cajita, sus cables por debajo sí tenía, pero encima era una piedrecita lo que tenía aquello, y una aguja como la del tocadisco. Ponía la búa y tú en la piedrecita esa buscaba la emisora y te cogía la cadena C, te cogía el Radio Nacional, cogíamos hasta de Barcelona, todo esto se cogía, y sin antena y sin nada. Y mi padre decía eso mucho, hay que ver, para estar tú diciendo las campanas, y mi hermana le daba un suco, mira que este hombre, porque como a las 10 teníamos que estar todos acostados. Hombre, nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana, a las 6 y a las 5.
¿Y para hacer la boda, cómo, quién concertaba o cómo era? ¿Los padres?
No, ya empezamos los tíos a querer nosotros demás, ya empezábamos nosotros y esto. Yo me hice la tarta mía, de boda, con 5 pisos. Me gustaba mucho hacer los dulces, e hice unos viscosos grandes y los rellenaba de sidra, hacía unas cremas. Y le rellenaba de fibra, de crema, de chocolate, y fui haciendo. Después yo montaba la clara del huevo y con una bolsa, le hicimos una bolsa como para lo que hay ahora de manga pastelera, pues igual hacía, y la adorné, me salió lo más de bonita.
¿Y el vestido cómo era?
El vestido me lo hizo una modista de Villamartín. Un vestido largo, blanco.
El de su madre sería negro.
Negro, que lo tiene
apósito. De la foto de su madre. ¿Qué le contaba su madre de su boda?
Oh, que fue muy triste porque
esta la suya.
Claro, hombre.
Porque era muy triste.
Porque también lo que pasa es que mi madre se casó, mi padre estaba trabajando en la panadería con ellos, porque claro, la panadería la tenía mi abuelo desde mi madre chica. Entonces estaba trabajando mi padre de Villamartín, estaba trabajando de panadero. Y se enamoró de mi madre. Y ahora mi abuelo no quería, porque entonces era un trabajador y mi madre tenía un poquito más y él no quería. Y pues se casó a los buenos, porque dijeron que sí, se casaron. Pues ya no hubo boda alegre ni nada, porque ya es lo que pasaba entonces.
¿Pero se quedó embarazada?
¿Qué? No se quedó embarazada. Pero dijeron que sí, que se casaban, y ya hasta que se querían, pues se tenían que casar. Y los abuelos, el padre no quería, porque quería algo más para su hija. Porque eran las hembras solas. Tenía dos hermanos, pero de niña era la sola, y él quería para su niña un poquito más que... Porque entonces, claro... Era un panadero que ganaba 6 reales cuando estaba trabajando allí. Y iba todos los días a Villamartín en bicicleta y venía a trabajar, aunque se iba por la mañana, mediodía, así, y hasta acostaba y a las 2 o a las 1 tenía que venir otra vez para trabajar en la venta. 15 kilómetros todos los días para trabajar.
¿Y después usted se casó y se vino a dónde?
Yo me casé y fui al campo también.
También al campo. ¿Y también nacieron sus hijos?
Allí no, ya fui yo a Jerez. Bueno, dos nacieron en Villamartín, me los recogió una matrona de Villamartín, el médico. Y ya los otros, los tres, las tuve en Jerez. Y yo me fui al campo, mi marido era del campo, tenía un poquito de campo, pues a sembrar remolacha, a coger remolacha. De una panadería me fui al campo, a cargar remolacha, a cargar de todo, a coger pipa, a recoger pipa. La mayor mía me ayudaba ya y así estábamos. Y juntamos para hacer aquí una casita, que entonces no teníamos ni casa ni nada, porque yo me casé y me fui a una habitación de mi suegro. Hoy vivo, porque no teníamos casa.
Allá al campo.
Y aquí ya, boom, me juntamos y tengo mi casa allá arriba.
Gracias. ¿Y luego sus hijos dónde estudiaron?
Bueno, ellos han estudiado aquí, en Espera. Estuvieron, las dos más mayores estuve yo en Villamartín, en un colegio que hay de monjas. Y la tenía los fines de semana, iba por ella y la recogía y me las traía. Y estuvieron 2 años así. Y ya a los 2 años, pues ya me la traje yo aquí y ya nos vinimos aquí a vivir, porque fueran al colegio. Y las tres más chicas estudiaron en Arco.
¿Todas son hijas?
Sí, hembras. Las dos mayores estudiaron aquí los octavos y salieron de octavos y ya está, con el graduado escolar nada más. Pero las otras dos más mayores estudiaron ya en Sevilla, estuvieron en Arco y después en Sevilla en la universidad. y una hizo asistente social y la otra es profesora de francés, pero le quedó una que todavía ahí la tiene, ahí le gustó la tienda y está en la tienda. Y no. Y la chica, pero que arte gráfica. Y está trabajando en Televisa.
¿Y cuántos nietos tiene?
Tengo 6. Bueno, tengo 5 varones y una hembra. Y otra que trae ahora. Pero los nietos son más flojos, más malos que las hembras, ¿eh? Quieren trabajar, esos ya son de la movida esta de la cerveza y de no sé, y no hay quien lo haga. Están estudiando a fuerza y de empujones y repetir curso y repetir curso. Con la vida tan mala que está ahora, que hay que estudiar para hacer algo. No quiere, vamos a ver si se dan cuenta, todavía uno ha cumplido ahora 18 y el otro tiene 17, otro tiene 13, o ya el otro tiene 6, el otro tiene 5 y la chiquitita que está con 2.
¿Ahora su vida todavía sigue en la tienda o no?
Ayudo mucho. Ayuda. En la tienda. Yo me creí que eran los inspectores de sanidad ustedes. Digo, están aquí, yo estoy aquí metida. Yo estaba diciendo que a la otra estaba diciendo que no me dieron la merpar. Hombre, la ayudo. Ayudo en la cocina, es lo que hago en la cocina, ¿eh? Hacer el almuerzo, la cena, la merienda de todo. Y frega mucho, venga, frega, porque ahí no sirve el lavavajillas porque se va la luz cuando pongo el lavavajillas. Pero en la tienda ayudo mucho, me parto las aceitunas, se las hago y las vende, las aceitunas partidas, hago muchas cosillas que sirven.
Todavía están activos.
Claro, sí.
Con sus nietos también.
Con mis nietos, pero mis nietos lo que hago es pelear con ellos. No hago otra cosa.
Como los abuelos de ahora.
Claro. Es que digo, eso de aquí a la gran puta, no te mueres la vieja esta sábado que me dé tranquila. Los padres no riñen. Yo no sé los padres lo que pasa ahora que no riñe. Y ahora la que riñe es una.
Yo sé que les
dice. Oh, de todo. Que a trabajar, que no sean vagos, que no sean sinvergüenza, que trabajar, porque es la vida que hemos tenido todos. Entonces, sí, yo tengo en donde estábamos en la venta, pues está decimado olivito. Si pues, yo vete con tu padre, el padre lo mejor el sábado que no trabaja, porque uno está en la luz, trabaja en la luz y esto. Y trabaja hasta. Los otros ahora están parados. Pues irse allí, arrancáis los olivitos, los cortáis por debajo, le quitáis las metidas, le quitáis las yeras. No quitan ni uno. Están ni un día. Digo, le voy a dar a ustedes 20 euros, ni 20 euros ni 30 que les dé, que no quieren trabajar. Ayer nos fuimos nosotros al campo, somos hartos de quitar así hierba, de todo, pero ellos, antes se fueron de fiesta con los muchachos, allí había por lo menos 30 cervezas de un montón que se fueron a hacer unas fiestas, ¿eh? Ya está, eso es lo que hacen.
¿Pero las fiestas de este pueblo o no otras? Las fiestas
de... No, de aquí, pero que se van ellos ya a comer, hacen un almuerzo, al menos están allí todo el día, almuerzan, cena, se llevan carne, la hacen allí, pero que se llevan más que nada de cerveza. Y a vivir la vida en lo que es la juventud ahora.
¿Y cuando lo ve usted eso, qué les dice?
Pues, hijo de la gran puta, la madre que te parió y todos los malos del mundo. Digo, ¿no crees que vaya a vivir siempre así? Que el día de mañana tienen que trabajar, tienen que moverse y tienen... Pero si no hacen nada y no les gusta, son unos flojos.
Ni estudiar ni trabajar, ¿no?
Ajá. Los niños estos ahora. No, ahora cuando van a Utrera, se llevan a... Pero ahora ya están en la escuela, ya no van. Se lleva siempre uno para que la ayude a cargar, descargar, una de mis hembras que van en una furgoneta grande que tenemos y la cargan y descargamos aquí, eso sí, descargar, tienen que descargar todos los, cada vez que van así, porque llegan a la hora del almuerzo y están todos comiendo y hay que descargar.
Y eso lo hacen. Pues nada, aquí una vida muy ajetreada ha tenido, ¿no?
Sí, pero me ha gustado siempre, pero me ha gustado mucho lo que es.
Sí.
En la panadería me ha gustado, que si fuera hombre sería panadero, pero entonces cuando yo era hembra, las mujeres no teníamos derecho a nada, porque no querían que, oh, ahora tú vas a meter pan, tú vas a hacer esto. Yo cogía una moto y repartía todo el pan, sin carne y sin nada. Porque es que esta mujer, eso no se hace, pues yo tenía 19 años, una mujer montada en una moto. Pues. Después ya cogió mi padre y compró un Citroën para repartir en un camión, y yo nada más que quería conducir, y esto sí que no me dejaron. Es cosa, tú estás loca, una mujer conduciendo, tú sabes lo feo que está eso. No me digas. Pero yo cogí una yegua blanca que tenía allí, me montaba en la yegua, se partía mi pan y lo hacía todo. Me gusta mucho. Y ahora me gusta lo que hago también, porque me gusta mucho la cocina, me gusta estar... Llega la gente, a lo mejor llega una, ay, dame pan, ay, no, este pan no. Y llego yo y digo, mira, dale este pan a esta y ahora yo reparto este que hay aquí. Y sé llevar público mejor que la gente joven. Porque te engaña tú a la gente, no es que lo engañes, sino que los conforma. A lo mejor no hay pan y hay 5 kilos ahí que están vendidos para otro. Y yo lo reparto, le digo a esta, no, toma tú esta, al otro le quito, al otro le parto 1 kilo para la mitad y voy apañando y la gente está contenta con una. Que es lo que pasa, que tú no le puedes decir a una que se viene por pan, aunque venga nada más que 2 veces en semana, decirle, no, no hay pan, o no hay esto. Pues lo conforma y entonces hay que saber llevar público.
¿Y cómo consigue que se conforme?
A todo lo es. Algunas veces tengo pan congelado. Y digo, ay, pues mira, tú me das una cosa, tú quieres un pan congelado y no te lo cobro. Y está, pues bueno, dámelo. Y como no te lo cobro, te lo lleve a la loca, contenta. Uh-huh. Y a lo mejor a la que le he quitado antes le pongo otro, después viene más tarde el pan y voy y se lo llevo a su casa. Digo, ay, toma, mira, que ha llegado el panadero ahora. Porque viene un panadero que viene de esto más tarde, que viene del campo y siempre trae un pan de huerta. Y me lo deja a mí aquí para que yo lo venda. Pues mi hija está en la panadería de... allí en la panificadora y está en las cuentas y esas cosas. Entonces digo, pues mira, me he quedado con 5 kilos, me los apunta o no me los apunta, si le vendo, me los apunta, si no, bueno. Y así vamos para adelante.
Eres buena vendedora.
Sí. Siempre me ha gustado. No es que sea. Sin embargo, a mi hermana le gustaba más el coser, hacer las cosas muy bonitas porque hacía unos chalequitos de niños chicos, preciosos. Todos los primores los hacía ella, divino. Y era más curiosa que yo en estas cosas y yo me servía más para lo otro.
Y cantar, cada... a su hermana también le gustaba.
Todo cantar. Ahora sí suben ustedes. Voy por esta calle para adelante y después con ustedes para arriba. Y siguen ustedes para adelante, que es la calle Prudencio, y hay una tienda. Cuando vas a llegar a una placita que hay una tienda de muebles. Entra y a ver si está allí mi primo. Si está mi primo, ustedes preguntan por... A mí le gusta, pero vamos, a ti le gusta. Y este le cuento a ustedes, le gusta.
También le gusta hablar, sí. Y contar cosas.
Y si está así, la mujer de mi primo curro, pues esa es que me vuelve loca contando cosas.
¿Algún cuento, alguna...
Eso sabe de todo,
que porque... contaba a su madre de pequeña?
Yo...
Allí en el campo, que tenía muchos días.
De todo, nos contaban cuentos, nos enseñaba a rezar, porque yo desde chiquitita, el Padre Nuestro, todos los rezos los sabíamos de mi madre. Antes de acostarnos, venga, vamos a rezar un poquito. Eso es lo que digo a mis nietos, a mis chiquitillas, a los chicos, los pongo yo a rezar de noche cuando se acuestan conmigo. Abuela, vamos a rezar. Y nos ponemos y rezamos, pero las grandes ya ni rezan ni nada.
Pero allí en el campo no iban a misa.
No, o al menos el día de una la Virgen de las Montañas o algo que era la romería, pues te iba a la misa, te excusaba a la misa, pero te cito los domingos a misa y eso no. Y yo tampoco soy de las que voy a misa mucho. Voy a lo mejor los sábados a una misa de alguien que se muere, cualquier cosa, sí, no falta. Pero después los domingos y los sábados, no, porque tengo mi madre que tiene 94 años y le hago falta allí. Y digo, pues Dios me dice, estate ahí con tu madre y no te vayas a misa, que así no hace falta. ¿Dónde? No es lo que... Hay que ayudarle a las personas mayores mejor que ir a la iglesia. Y me gusta mucho la iglesia.
¿Qué diferencias nota de educación? ¿Cómo la educaron sus padres?
A nosotros nos educaron demasiado
duro.
Porque hacías cualquier cosa y te metían 2 guantas, te las metían y te metían. Mi padre nunca pegaba, pero cuando se enfadaba y pegaba, pegaba con la correa. Entonces te metía 3 correazos y te ponía más derecha que un palo. No te podía. Y ahora es demasiado. Yo he educado a mis tías mejor que están educando a mis nietos. Yo lo he educado con la esto de que no hables de nadie, no digas, no hagas cosas que estén malamente, pero bien, metiéndolas por el camino del trabajo. Que esto es el todo de una educación. Que tú le sepas decir hay que trabajar y hay que hacer y tú tienes que ayudar en una casa, pero esto de ahora no. Esto de ahora es que vas para atrás, ¿eh? Esto va para atrás, así estamos.
¿Y a sus hijas no les dice usted nada?
No. Yo le riño alguna vez y digo, ya esto no puede ser, pero ya no mando yo, ya manda a tu marido. Entonces, para tú estar bien con tu tío y llevarlo como yo estoy, yo me tengo que quedar siempre detrás. Le riño a ellos, al menos delante de los padres, pero a ella no le digo yo nunca. Le digo que van a llorar el día de mañana, digo, el día de mañana van a llorar ustedes y, hombre, Dios quiera que no se metan en droga ni nada de esto, porque el que se hizo que está en una calle, está los sábados, los domingos, los viernes por la noche y todo esto, puede caer. Porque la droga está hoy que puede caer. Y entonces esto sigue mal. Y pero, ¿qué haces? Tienes las manos amarradas. Porque yo con mi tía cuando chica, a lo mejor salía, decía, tienes que estar aquí a las 12. Si no estaban a las 12, yo a lo mejor las otras más chicas, como tenía grande, tenía así, pues le decía, anda a ver dónde está la Mari, llámala, dile que papá, a las 12 tienen que estar aquí. A lo menos yo llegaba y decía, me voy a tomar, y me asomaba, yo iba a la discoteca y le decía, venga, vámonos para afuera que es la hora de dormir. Y a las 12 o a la 1 estaban acostados o estaban en sus casas. Pero ahora es que salen a las 12 o a la 1 y se recogen por la mañana, eso no es otro. Es que yo veo que esto está fatal. Y bueno, ¿qué hacemos? No, pues, los mismos padres, tú no dejas al tuyo, el otro no deja al otro, y es un escalón. Entonces no salen a esta hora, salen más temprano. Veo que yo estoy antigua, pero tampoco tanto moderno. Si no, ya cuando ya lo veráis, lo iréis viendo ustedes, que es así. Que la vida de esta gente ahora están diciendo, mira, está antigua. Pero ustedes a lo mejor ya lo vais comprendiendo. Porque tú tienes hija.
Tengo hijos.
O hijos. Y te pasa igual, ¿no? Bueno, te voy a hablar de tú porque te veo hoy. Que te pasa igual. Tú dices, no está tan tarde, no está esto, pero si no se le riñe y no se le dice nada, no puede ser. Tú tienes que reñirle cuando llegue. Porque en vez de venir a las 6 de la mañana, vente a las 5. Y ya un poquillo dice, uy, que mi madre me riñe o mi padre. Pero si cuando llega los padres están durmiendo. Y no excusa ni cuando llegan ni nada, eso no puede.
¿Usted cree que se preocupan menos ahora?
Sí, sí. Pero mucho menos.
¿Y por qué será eso?
Porque no le hacen caso. Ay, dicen, papá, ¿qué me voy a preocupar? Se hace eso, a las partes se hace eso, dice, bueno, pues ya, está atrás, ya está atrás. Yo me hacía con un coche por ahí e irse, sin venir y decirme, mamá, y yo soy pues, viuda 15 años. Mamá, que vamos a ir a Borno. O mamá, que voy a tal sitio. Nunca. Me lo han dicho. Y yo sé, vaya, pues sí, pues ve, voy con fulanito. Tú ya sabes por lo menos que están. Entonces tú, pero dime tú ahora que con un coche te van por ahí, tú no sabes si están en Borno, están en Arco, ni dónde están. Le pasa un accidente y tú no sabes nada. Hasta que no te siguen diciendo que tu hija está muerto, tu hija está en un accidente. Esto no está bien. Vamos, lo veo yo así. Que para algo estamos los padres. Bueno, ya le estoy dando a usted demasiada sal, me va a decir, casa, hombre.
Por ejemplo, en la educación de varones y hembras, que había muchas diferencias.
Sí que había diferencias. Mi padre tenía una diferencia con mi hermano de nosotros, muchísima. Mi hermano era trabajador, le gustaba trabajar, pero no quería la panadería. Entonces hacía lo que le daba la gana. Y nosotros no, nosotros teníamos que tragar la panadería.
¿Lo que le daba la gana qué era?
Que si no quería, se iba al campo a trabajar con alguien o lo que fuera, aunque no le dieran dinero y trabajaba porque era muy trabajador, se ha muerto el pobre, y era muy trabajador, era trabajador, fíjate tú, que estaba en Mallorca, este fue a vivir a Mallorca. Y este fue con la novia, no le dio mi padre ni me vi ahí, sino que cogió y fue a despedir la novia a Valencia, y así se fue con la novia y se quedó en Mallorca ya viviendo. Y no quería Mallorca ni verlo, pero no quería panadería, entonces tenía que estar así. Y así murió y así se quedó.
¿Con ustedes cuando dice que se refiere a su hermana y a usted o cómo?
Sí, sí, con mi hermana y conmigo era mi padre más duro que con el varón, siempre. Uh-huh. Mi madre le reñía a mi hermano porque mi hermano era más cabeza loca, más... Y mi padre le reñía a mi madre porque mi madre le reñía, ¿eh? Tú como lo que quieres a las niñas. Y mi hermano se crió más haciendo lo que le daba la gana que nosotros, porque era varón.
¿A ustedes dos qué les prohibían?
¿Qué? Hombre, que no saliéramos, que nos fuéramos para allá, que nos fuéramos para acá, que tenías que estar a las 10 de la noche, tenías que estar acostado. Y si el niño no estaba acostado, no le importaba tanto.
¿Y diferencias de escuela también hubo?
De escuela no hubo, porque no teníamos escuela, entonces no hubo. Los niños estábamos todos con el mismo maestro y estábamos todos, no hubo. Y yo no he tenido diferencia porque como lo que he tenido ejemplo, pues es todo igual, ¿eh? Las dos mayores, sí, hombre, que a lo mejor sí, ellas no le vi tampoco que quisieran estudiar, pero no podía porque yo no tenía dinero para ponerlas a estudiar. Entonces lo que hice era que me ayudaran. Porque yo de arriba en mi casa le había dicho una cosa, está malamente, pero de un broma, porque yo siempre estaba con mi marido de broma. estábamos cargando remolacha y era un año que la remolacha era muy menuda y unos camiones muy hartos. Hombre, yo la tenía también porque mi niña, mi chiquita tenía 14 años, por ahí tenía ella. Pues yo tenía 38, 37 años. Y le digo, Sanario, ¿qué le digo? Mañana te voy a decir una cosa, yo, esta es la última remolacha que he hecho en el camión. Yo me meto a puta, pero no cargo más camiones de remolacha. Se va sin vergüenza, bajaba y solo ante la gente, no se la hacía antes. Y cuando me vi, vivíamos aquí en espera, pero nos íbamos ya a trabajar de día y de noche no veníamos aquí a dormir. Y le digo, ¿por qué no me compré un horno y hacemos dulce? Sí, eso tú estás loca. Y compré un hornito que lo tengo, de butano, muy grande. Y empecé yo a hacer dulce. Hacía viscoso, hacía petisú, vendía viscoso en la calle, preguntaba, pues mira, esta que está en la panadería muy espabila, iba a los sitios donde tenían más dinero, la farmacia, los de la gente que tenían más. Que mi madre que dice que va a hacer viscoso, que dice quiere viscoso, ¿eh? Pues sí. Y hacía todos los viscosos, los vendía y hacía un té y un tomo para aquí, para la tienda, para poder meternos en la tienda. Tastaba las pipas, ponía el tambuce a endulzar y vendía los altambuces, de todo.
Siempre muy emprendedora.
Sí. Tenía huevos, a lo mejor mi padre iba por ahí, repartía el pan de aquí ya de la panificadora y él me traía los huevos del campo y los vendía yo allí. Y otras veces no eran del campo. Y yo, ¿estos son del campo? Y era de gracia. Pero eran frescos. Nos echaban un carácter de todo donde
cabo. Y las mezclaba. afortunadamente.
Vendedora buena.
O sea, que la familia prosperó realmente gracias a usted.
Hombre, no, mi marido también era muy trabajado. Y tenía en el campo y siempre estaban sembrando un serremolaza y trabajaban mucho. Lo que es que se hace mucho malo de cante también. No. Pero vamos, que mi tía le pasa como a mí, son buenas trabajadoras y ahí las tiene, ya no existe ninguna ni...
más que los nietos.
¿Y aquí la iglesia mandaba mucho en el pueblo?
¿Y qué mandaba?
Porque si la gente que hemos entrevistado muchas veces vivían en el campo, entonces estaban un poco...
Sí, pero aquí había las niñas pijitas, veníamos nosotros del campo al pueblo, esas son campurras, esas son...
¿Cómo las llamaban?
Las campurritas, como era del campo, esas son campurritas.
Les llamaban campurritas.
Sí, siempre eran, y aquí eran las litri, le decían las niñas litri, las más cuatro, pero eso era cuando yo chica, pero después de más grande ya se ha puesto la vida que aquí en este pueblo no, ahora en Villamartín, sí. En Villamartín todavía hay diferencia bastante.
Los del campo y los de la...
Del campo y la gente pobre con las cuatro que tienen más dinero y... Son más tontas la gente que aquí, somos más sencillas. No, es verdad, hombre, mi padre era de Villamartín, mi madre de Villamartín, que yo tenía, mi hermana vivía en Villamartín, mis sobrinas son de Villamartín todas.
¿Y entonces la iglesia en qué se notaba, por ejemplo, usted? ¿En qué? ¿Iba a misa o no iba a misa?
Tenía que ir a misa con un velo, tenía que ir con las manguitas largas, el vestido larguito, y si no te decía el cura que para atrás.
¿Y estaban separados los hombres de las mujeres?
Sí, sí, siempre. Tenían su sitio. Vamos, en Villamartín todavía tienen el sitio las mujeres y los hombres, ya están ligados, pero que hay un pasillo por medio, pero y había...
¿El misa de difuntos o en cualquier misa?
En todas las misas, entonces.
También siguen unos...
Cuando sí, casi. Después ya no, antes, pero cuando dos sí, casi.
¿Y qué les decía el cura?
Oh, que todo era pecado. Te daba que hacer mono y que no vea.
Y aquí, por ejemplo, había... ¿Qué pasaba con las madres solteras?
Oh, entonces, muy más. Se veía las criaturas más malamente que... Cuando yo sí casi se veía muy más.
¿Y las familias cómo las
y trataban? Se pasaban. Las familias no las trataban muy malamente, porque claro, éramos todos y no era muy mala la cosa de tratarlo. Pero después la gente sí, la daban de lado un poco y... Y a los chiquillos en la escuela mismo, o sea, cuando eran más grandecillos, ese no tiene padre, ese. Entonces sí.
¿Y
Pero se quedaban con las madres los niños, no les llevaban a ningún colegio ni...
Sí, los llevaban al colegio y todo, pero que los chiquillos éramos más malos, de que los que estaban aquí en el colegio, yo estaba en el cambio, no estaba en el colegio, pero que pues fulanito está llorando porque... O sea, después cuando ya mis tías fueron chicas, empezaron ellas, pusieron un autobús y venía el autobús y nos se traía aquí a los chiquis. ¿Con qué? Pues voy a ver si están mis primos y le cuentan a ustedes algo. Mejor que yo, porque son...
Usted ya nos ha contado muchas cosas.
¿Entonces usted un día normal, hoy por ejemplo?
¿Hace el almuerzo? Hoy lo tengo eso, pero yo estoy tan tranquila y no estaba con ustedes. Hice la moronía tan grande que la tengo en el pico. Ahora mi madre la ha llevado al médico, mi hija, la he bañado, la he arreglado, la lleva al médico. Ahora le voy a hacer de comer a ella, cuando venga le llevo de comer, comen ellos aquí, los friego. Ahora vienen Dutrera, se ponen a descargar. A las 5:30 entramos otra vez ya y yo me pongo a fregar y termina la cocina y eso ahí en la tienda. Que hago falta que llegue alguien que, ay mamá, que no están las otras de la de despasar, pues voy yo la de despasar, que la ayudo. Y esta es mi vida, y es lo que me gusta. Irme el domingo al campo y pasarlo allí alrededor de mis flores, quitando flores, poniendo flores, que me gustan mucho.
¿Cultiva usted flores?
No es que las cultive, sino que tengo flores sembradas y me gusta cuidarlas. Y en la puerta de mi madre también tengo. Y yo de no se las riego.
¿Qué siembra usted?
Tengo jazmines celestes, jazmines blancos, no, de sembrar para arrancar, no, sino rosales, muchos rosales. Flores del príncipe, genario, de todo lo que hay. Me gusta tener. ¿Qué ya voy? ¿Ya me estaban besando?
Ya,
ya, ya, ya, ya, ya,
ya,
ya voy.
O sea, que usted lo que hace es que ayuda a su hija a recogerle toda la casa.
No, la casa. Las casas las llevan ellos. En la casa no entro para limpiar ni nada. Yo de la cocina. Y cocina tenerla limpia, arreglada. Ahora entra tú y te asustas porque está arreglando aceituna y tengo todo por medio. Ya la tengo que limpiar.
¿Y usted sigue haciendo embutido también?
No, ya no. Uh-huh. El embutido no. Pero lo es uso para...
¿No nos ha contado al final bien cómo hacía el chorizo, cómo
hacía...? Ah, el chorizo por de la carne aquí se hacía.
¿Aquí qué embutido hay con el, la matanza?
Aquí le hacen el chorizo y la morcilla, es lo que hacen nada más, que no hacen...
Nosotros, ¿y las morcillas de qué son?
De la sangre y la pringue del tocino. La pringue del tocino es la pringue que le quitan a la carne, porque el chorizo casi todo es carne. Entonces, que todavía hay un hombre ahí que las hace, que le dice, la bendito el hombre. Pero ya no es lo mismo que la que se hacía antiguamente.
¿Y les echan?
Vamos, es que también estamos hartos. Antes nos comíamos el trozo de chorizo y no sabía gloria.
¿Y las morcillas son de arroz o de cebolla o
no,
de nada?
No, nada más que la sangre y mucho aliño, el pimiento molido, el pimiento colorado en rama, el ñora este que le dice, matala, comino, el clavito, mucha pimienta, orégano, cosas que y el aliño. Pero es nada más que carne, aquí no se hace con cebolla ni con nada. Bueno, una poca de carne y pringue, la pringue más que nada, pringue lo que lleva la morcilla. Los trocitos de donde...
Brasa de...
¿Qué?
Brasa.
Ah, que la carne tiene un trocito de pringue, se le quita, siempre se le quita un casito de carne también, entonces tiene de todo. Pero es más grasa, la morcilla es más grasa y sangre, es lo que lleva.
¿Y los chorizos?
Y se cocen, el chorizo no es cocido, el chorizo te le echa... mucha carne con poca pringue para que no tenga mucha pringue y se le echa pimiento molido, ajo, pimienta para que pique un poquito, el pimiento molido también que pique un poco y se hace, mucha gente le echa un poquito de vino, nosotros no le echamos nunca vino y ya se hace una mastilla, se muele la carne y se le echa todo esto rodeado con mucho ajo. Y se ve eso y se deja un día en reposo para que coja los aliños y después ya se llena la tripa y eso es secarlo. Nosotros lo secábamos en el campo al aire y después le dábamos humo. Echábamos humo.
La cocina.
Y se le daba humo y estaba el chorizo muy bueno.
¿Y los jamones cómo los curaban?
No, nosotros no tenemos esos jamones, no, aquí no. En este se echaban a perder más que nada. Estos se mandaban a. Por ahí por las tierras de Ubrique y eso. Ahí los mandaba mi abuelo a hacerlo, se lo hacían así.
Porque, hacía mucho calor aquí.
Sí, aquí hace más calor y no se hacía. a Villalengua del Rosario y por ahí, te llevaban y traían los jamones ya curados. Bueno, ¿queréis una cervecita, queréis un refresquito, algo? Sí, ¿no? A ver, te pido por ahí. Me voy a quitar esto.
Un vaso de agua.
¿Cuántos son?
Bueno, espere. Esto lo he grabado porque esto es para un trabajo para la universidad. No le importa que le hayamos... ¿no?
No, no me importa. Yo me llamo...
¿Y los años que tiene? No le importa. Le importa.
No, no, no. 70 cumplo ahora en octubre, el día 6.
Muy bien. Está muy bien y que siga así.
A ver si Dios quiere, ¿verdad?
Yo creo que tiene una vitalidad extraordinaria.
¡Vamos! Yo sí tengo, eso sí me...
Ya me imagino sus nietos. La...
Ya con un